Hoy nos metemos de lleno en una historia de fractura y reconstrucción, pero no desde un punto de vista clínico, sino desde el epicentro de la experiencia humana. Vamos a explorar qué ocurre en el interior de una persona cuando su vida, de un segundo para otro, se parte en dos. Y para este análisis tenemos un material realmente especial, muy íntimo. Son los escritos y testimonios de Javier, un superviviente de un ictus. Tenemos dos textos que ha titulado Mis gaviotas y Renacido en oro, otro más cortito donde se guardan los nombres y una entrevista muy personal donde lo narra todo. Con esto, lo que queremos es entender qué pasa por dentro, cómo te enfrentas al miedo, cómo se recompone una identidad hecha añicos y de dónde se saca la fuerza. De hecho, por la potencia de sus metáforas, hemos querido que este sea el primer análisis de una serie que vamos a titular precisamente Mis gaviotas.
Es que esa es la clave. Aunque la experiencia de Javier es, bueno, única y personalísima, lo que cuenta conecta con algo universal, ¿no? La resiliencia. Sus escritos son como un mapa de cómo las grietas más profundas pueden, contra todo pronóstico, convertirse en una fuente de fortaleza. Y lo fascinante es cómo usa estas metáforas, que ya veremos, no como un adorno, sino como herramientas para pensar, para dar sentido a lo que le estaba pasando.
Pues si te parece, empecemos por el principio de todo, por lo que él llama la tormenta silenciosa. En la entrevista, Javier cuenta que ocurrió en un día absolutamente normal. Estaba en la oficina, terminando la jornada, pero de repente nota una sensación extraña, una inquietud física que no sabe de dónde viene, algo muy sutil. Y es en el coche, de vuelta a casa, cuando la tormenta estalla. De un segundo para otro, pierde por completo la visión del ojo derecho.
Vaya.
Lo describe como si alguien hubiese apagado la mitad del mundo. Imagínate el pánico en mitad de la autopista. Dice que sintió un terror helado, pero a la vez una lucidez extraña que le gritaba que si perdía el control, el accidente era inevitable. Consigue apartar el coche al arcén, no sabe ni cómo, y llamar a su mujer, Mamen.
Para que nos hagamos una idea de la gravedad, lo que le estaba pasando a Javier era un ictus isquémico. Dicho de forma sencilla, es como si una de las tuberías que llevan sangre al cerebro se hubiera atascado, de golpe. Y el cerebro sin oxígeno, pues las células empiezan a morir en cuestión de minutos. Por eso se dice siempre que en un ictus el tiempo es cerebro. Cada segundo cuenta.
Y precisamente el tiempo fue su peor enemigo. Lo que vino después lo describe como una gincana de hospitales. En el primer centro al que llega, el diagnóstico es completamente erróneo. Le dicen que es una migraña oftálmica.
¡Qué barbaridad!
Él intenta explicar que es otra cosa, pero apenas puede hablar. Y mientras lo trasladan de un sitio a otro, las horas van pasando. Recuerda esa frustración con una rabia impotente, la sensación de ser un paquete que se mueve mientras algo vital se le escapa.
Es que ese retraso es dramático. En su caso, estamos hablando de que pasaron más de 12 horas hasta que recibió el tratamiento correcto.
¡12 horas!
¡12 horas! Cuando las guías de actuación insisten en que la ventana para minimizar los daños es de apenas unas pocas horas. Ese tiempo perdido marca una diferencia abismal en el alcance de las secuelas.
Y esa reconstrucción, claro, empieza en la confusión más absoluta. Cuando por fin despierta en la UCI del hospital correcto, no sabe dónde está, ni qué día es, ni siquiera quién es él. Se ve rodeado de cables, máquinas que pitan, y tiene la sensación de que le falta el brazo izquierdo. No es que le duela, es que simplemente no está. No lo ve, no lo siente, borrado.
Eso se conoce como heminegligencia. Es una secuela neurológica en la que el cerebro literalmente ignora una mitad del cuerpo. Es una sensación increíblemente desorientadora. Tu cerebro te está diciendo que algo no existe, aunque lo tengas justo ahí.
Pero el verdadero terror, según cuenta en su texto donde se guardan los nombres, fue descubrir que no podía hablar. La afasia. Él dice, tenía la cabeza llena de palabras, un torrente de ellas, pero se habían quedado encerradas.
Uf.
Sabía lo que quería decir, pero mi boca solo producía un ruido animal, un balbuceo. Describe el pánico de intentar pedir agua y no encontrar la palabra agua, como si le hubieran robado el archivo de los nombres.
La afasia es una de las secuelas más crueles, porque te aísla, te encierra dentro de tu propia mente. Tienes tus pensamientos, tus emociones, tu identidad intacta, pero has perdido la herramienta para compartirlo. Es una soledad radical.
Totalmente. Y en medio de ese caos, su mujer, Mamen, se convierte en su ancla. Cuenta que ella, con una calma increíble, se sentó a su lado y empezó a hacerle preguntas cerradas, de sí o no.
Un código.
Exacto. Estás en un hospital. Él asentía. Tienes dolor. Él negaba. Y así, con ese sistema tan básico, ella se convirtió en su único puente con la realidad. Fue, en sus palabras, la que me recordó mi propio nombre cuando yo ya no podía encontrarlo. Y una vez superado el caos inicial del hospital, empieza otra batalla. Quizá más silenciosa, pero igual de dura. La que se libra en la mente. En su escrito Mis gaviotas, Javier usa una metáfora increíble para describir esto. Las gaviotas son sus miedos, sus dudas, sus pensamientos obsesivos. Hay una frase que me dejó helada. Dice, son mis dudas con pico, fracaso, culpa, ese perfeccionismo que huele a lejía pero no limpia.
Es una metáfora brillante, porque no las describe como monstruos, no, sino como algo cotidiano, insistente, ruidoso, como las gaviotas en un puerto. Y lo más interesante es la conclusión a la que llega. Cito otra frase suya. Cuanto más intento echarlas, más pan les lanzo sin querer.
Exacto. Es esa idea de que luchar de frente contra ellas solo las hace más fuertes.
Es fascinante porque va contra toda nuestra intuición del luchar contra el problema. De hecho, hay un experimento muy famoso en psicología sobre esto. Si le pides a alguien que no piense en un oso blanco, solo podrá pensar en eso.
En el oso blanco.
Claro. El acto de suprimir un pensamiento lo refuerza. Y Javier llegó a esa conclusión por sí mismo, a través de una experiencia límite.
Entonces, ¿cuál fue su cambio de estrategia? Si no puedes echarlas, ¿qué haces con las gaviotas?
Él lo llama aprender a tolerarlas. Y aquí hay una distinción muy importante que él mismo hace. No es resignación, no es darse por vencido. Lo explica así. Tolerar no es rendirse, es aceptar el paisaje. Es saber que hay pájaros, viento, olas y a ratos calma. Aceptar que las gaviotas forman parte de su paisaje interior le quita poder a su graznido. Ya no son una alarma constante, ¿sabes?
Es un cambio de perspectiva brutal. Dejas de gastar una energía infinita en una guerra que no puedes ganar para usarla en lo que sí puedes controlar. Y eso lo cambió todo, sobre todo su relación con el tiempo. Hay una frase en el texto que lo resume perfecto. Hasta entonces, el vive el presente me sonaba a taza de regalo. Después del ictus, el presente dejó de ser una opción estética y se volvió la única herramienta en la caja.
Es que dejas de ser un eslogan de autoayuda para convertirse en una estrategia de supervivencia. Cuando el futuro es una fuente de ansiedad abrumadora, el volveré a andar, podré trabajar y el pasado es un recordatorio doloroso, pues el presente es el único lugar seguro. Centrarse en la siguiente sesión de fisio, en la conversación que estás teniendo ahora, es el único espacio real que le queda.
Y es en ese presente, en esa reconstrucción paso a paso, donde entramos en la tercera parte de este viaje, el renacer. Javier usa aquí otra metáfora potentísima en su texto Renacido en Oro, la del kintsugi.
El kintsugi, sí. Es este arte japonés de reparar cerámica rota con un barniz de resina mezclado con polvo de oro. La filosofía que hay detrás es que, en lugar de ocultar las fracturas, se resaltan. Se considera que las cicatrices son parte de la historia del objeto y lo hacen más bello, más único.
Me pregunto si ese proceso de renacer en oro es siempre tan poético o si hay un peligro en romantizar el trauma. Habla Javier en sus textos de la parte más oscura de esas cicatrices, la que no brilla.
Es una pregunta muy pertinente. Y sí, sí que lo hace. Y eso es lo que da tanta honestidad a sus escritos. Aunque la metáfora del kintsugi es la que le sirve de guía, él deja muy claro que el proceso no es lineal ni es bonito. Hay días en que las grietas duelen y no tienen nada de hora. Días en los que las gaviotas son ensordecedoras. Él no presenta la recuperación como una historia de superación heroica, sino como un trabajo constante y a menudo agotador. El kintsugi es el horizonte, no la realidad de cada día.
Y en ese proceso, el oro que usa para sellar sus grietas tiene nombres y apellidos. Personaliza la metáfora de una forma muy emotiva al hablar de su familia. A su mujer, Mamen, la describe como ancla y vela. Sujeta y empuja según vea el viento.
¡Qué bonito!
Y de su hija, Sofía, dice que es luz limpia, cuenta que la convicción de su hija de que volverá a correr y a vivir aventuras con ella es, literalmente, el oro que sella las grietas de la duda.
Esto subraya la importancia de lo que él llama relaciones como casa. La red de apoyo es el andamiaje sobre el que se sostiene todo. En uno de sus textos dice algo muy profundo. El bienestar se sostiene cuando alguien te mira a los ojos y te cree. La recuperación, sobre todo de algo tan devastador, no es un camino en solitario. Necesitas esa mirada externa que te ancle, que te recuerde quién eres.
Totalmente. Y es que todo este proceso lo que hace es dinamitar por completo su antigua escala de valores. Él lo explica con una honestidad brutal. Antes, yo medía mi valor con métricas externas, facturas, entregas, correos respondidos a las 10 de la noche.
Uf, sí.
Hoy uso otras. Horas bien dormidas, conversaciones donde escucho de verdad, ser capaz de pelar una naranja con una sola mano.
Fíjate qué cambio. Ha pasado de medir la vida en términos de productividad a medirla en términos de presencia, de conexión. Su objetivo, y lo repite mucho, ya no es volver a ser el de antes. Ese Javier ya no existe. Su meta ahora es ser funcional, pero le ha dado un significado nuevo a esa palabra. Ser funcional ya no es rendir al 120%, es poder disfrutar de una cena con su familia, poder leerle un cuento a su hija.
Es volver a lo esencial.
Exacto. Ha devuelto la palabra a lo esencial. Poder estar, poder conectar, poder sentir.
En resumen, el viaje que hemos analizado hoy, a través de los escritos de Javier, es un descenso a los infiernos y una lenta reconstrucción. Va desde la tormenta física y la confusión absoluta, pasando por esa batalla interna con las gaviotas del miedo, hasta llegar a la construcción de una nueva identidad. Una donde las grietas, lejos de ser una vergüenza, se rellenan con el oro del amor y la aceptación.
Exacto. La historia de Javier no es solo la crónica de la recuperación de un ictus. Es un testimonio sobre la capacidad que tenemos de transformar la adversidad en crecimiento. Nos enseña que la recuperación no es solo un proceso físico, sino también, y quizás sobre todo, un proceso emocional y espiritual de reconstruir una identidad. Y para terminar, me gustaría dejar una reflexión que se inspira en la conclusión del propio Javier en su texto Mis gaviotas. Él se da cuenta de que las gaviotas no se van del todo, pero que con el tiempo aprenden modales. Ya no graznan todo el día.
Me encanta esa idea.
La pregunta que queda flotando es, si todas las personas tenemos nuestras propias gaviotas internas, miedos, inseguridades, ansiedades, ¿qué pasaría si en lugar de luchar para que se callen, nos atreviéramos a sentarnos a su lado un minuto? Simplemente escucharlas, a ver qué nos quieren decir, antes de seguir con nuestra vida.